Este es nuestro espacio de Movimiento Universitario. Rap, colectivo de colectivos.
A los 20 minutos estamos en el 4538250, rapencolectivo@gmail.com. Recordando, acordate, si querés este resumen semanal con todo lo que ha pasado en la semana, con los audios, entrevistas, columnas, podés pedirlo a rapencolectivo@gmail, mandás un correito ahí y nosotros te lo mandamos, así podés escuchar algo que te haya quedado dando vueltas, alguna conversación, el debate, lo que se te ocurra, rapencolectivo@gmail.com.
Y bueno, para arrancar esta mañana de jueves en Rap Colectivo de Colectivos, ya tenemos acá a nuestro lado a Ramiro Latarza, que va a hacernos su columna de Movimiento y Política Universitaria. Hola, Ramiro.
Hola, Martina, ¿qué tal? Juan, ¿cómo andan todos?
Bien, Ramiro.
Bueno, yo también, todo tranquilo.
Qué bueno.
Recuerdo que el jueves pasado nos habías estado comentando que al domingo siguiente se iba a llevar a cabo un congreso de la FULP. ¿Qué estuvo pasando con eso?
Así es, Martina. Bueno, se realizó el congreso de la FULP en la Facultad de Trabajo Social en 963. Primero quería comentarles, para aquellos oyentes que por ahí no están en tema, que la Federación Universitaria de La Plata es la federación, el organismo que agrupa a todos los centros de estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Es el organismo máximo que tenemos de organización, todos los estudiantes, para luchar tanto cuestiones políticas como cuestiones gremiales, que las cuestiones gremiales también son políticas a veces, pero bueno, o sea, es el organismo máximo que tenemos para organizarnos todos los estudiantes de la universidad. El congreso está asignado por dos cuestiones: el debate por comisiones entre todos los estudiantes que quieran ir, y después la elección de la conducción, que va a estar durante todo el año conduciendo, valga la redundancia, la federación. Esto, este funcionamiento del congreso, de quién gana y quién no, está atravesado por relaciones de fuerza política, obviamente, tanto en fuerzas estudiantiles, agrupaciones o conjuntos de fuerzas, cuando, bueno, hay un frente de agrupaciones y eso. Los debates que se realizaron en el congreso fueron tres, con tres ejes. Primero, por comisiones se separó. Primero, situación nacional e internacional, donde se discutió sobre todo la cuestión del golpe de estado de Honduras, la cuestión del gobierno de Kirchner, y eso. Después, la situación regional y gremial, donde se discutió sobre todo la cuestión de los comedores, de qué pasa con el albergue que está construido y no se abre.
¿Qué tema ese para tratar algún día,
Sí, sí, eso va a tener lo que es albergue, boleto y comedor, que se llama, se le dice ABC, va a tener nuestra, le voy a dar un pequeño especial en alguna columna. Y después el tercer eje es el de la Ley de Educación Superior, lo que se le decimos la LES, que el menemismo instauró para la educación universitaria en el 95, y que, bueno, ha regido de sobremanera toda lo que sería la educación como mercantilista, como para vender en el mercado, que algo estuve hablando también la columna pasada, el jueves pasado. Así que, bueno, los estudiantes que querían discutir cada cual cosa iban a esas comisiones. A partir de las 3 de la tarde comenzaron ese debate, terminó a las 5, y a partir de ahí hubo un descanso, y bueno, los representantes de las distintas fuerzas se encontraban discutiendo cómo realizar los frentes y las listas. Ajá. Así que, bueno, a las 10 de la noche se cerró el tiempo para presentar listas, y los congresales, y se vota por congresales. Los frentes que más congresales tienen ganan la federación. En ese sentido, este año se retuvo la federación, el mismo frente que la tuvo el año pasado, que es el Frente Primero de Mayo, que está conformado por dos bloques. Por un lado, la COPA, que la COPA son los estudiantes del Frente Popular de Río Santillán. Ellos conducen el Centro de Estudiantes de Veterinaria, de Agronomía y de Psicología. Y por otro lado, el otro bloque es lo que se le dice el bloque presidente, bloque independiente, que es una copresidencia, donde ahí está Insurrectos, que es la conducción de Trabajo Social, Cauce, que somos la conducción junto con el PTS de Periodismo, el Agite Estudiantil, que es una agrupación de arquitectura, y bueno, el Partido Obrero y el PTS como conducción del Centro de Estudiantes de Bellas Artes. Los presidentes van a ser, Leandro Bértora, de la COPA, y Amalia Rodríguez Larreta, de Insurrectos, estudiante de Trabajo Social.
¿Y a partir de cuándo entonces asumen esta conducción?
Ya asumieron, a partir de ese día.
Esto por un año.
Esto por un año, hasta el congreso de elecciones del año que viene. Además de, bueno, de que se renovó el frente primero de mayo con las mismas agrupaciones del año pasado, también se vieron los otros bloques que quedaron por debajo, que se van a observar en perspectiva a lo que viene el año que viene, valga la redundancia. Lo que se viene, se pudieron observar. La segunda lista que quedó es la de la CEPA, que es la CEPA es la conducción de medicina y de humanidades, que ahí se podía pensar de que la franja morada del centro, la franja morada está rota por decirlo de algún modo, de la franja morada que del centro y la franja morada del bosque. Se preveía que la franja morada del centro le iba a dar sus votos a la CEPA, pero bueno, no se los dio, así que la CEPA quedó segunda y tercera quedó lo que se llama el nuevo encuentro universitario, que es el Movimiento Universitario Sur, la agrupación Mancha de Tinta, el Movimiento Universitario de Izquierda Muy, y la agrupación Tupac Amaru, que pertenecen al PC, estos últimos dos, y bueno, que conformaron el tercer bloque de lo que sería el movimiento estudiantil, de lo que sería la FULP. La cuarta lista que se presentó, bueno, es la del MAS, un solo partido político que decidió presentarse solo. Bueno, quería hablarles también un poquito, comentarles cuál es el programa de la del Frente Primero de Mayo, cuál es el programa que se va a seguir durante todo el año, digamos, cuáles son los ejes.
Recordamos que el Frente Primero de Mayo es el que obtuvo la conducción de la FULP.
Claro. Bueno, el programa principalmente habla de la independencia de los decanos y el rector. Esto lo voy a hablar en un ratito, que es, el año que viene hay elecciones de decano y rector y hay una necesidad, según el Frente Primero de Mayo, de no votar a los decanos y obviamente no votar al rector, que son los que siguen implementando la ley de educación superior en la universidad, los posgrados pagos. También en el programa hay un no a la ley de educación superior, no a los ingresos irrestrictos, como medicina, por ejemplo, y no a los posgrados pagos. Y después las cuestiones más gremiales, como el albergue, boleto y comedor. Con respecto al albergue, sabemos que está construido, que la universidad está terminando de construirlo, pero también sabemos que la implementación de los cupos se va a hacer a través de la FAM, que es la Federación de Municipios. La Federación de Municipios está liderada por Julio Pereira, que es el intendente de Florencio Varela. Así que pensamos que si las plazas del comedor se van a dar como Julio Pereira maneja su ciudad, va a ser bastante clientelista, digamos, sí, la cuestión sí, del
recordemos
del
que
albergue.
Julio Pereira se caracteriza, ¿no?, por llevar adelante una gestión bastante polémica, por decirlo de algún modo.
Claro,
¿no?
Es uno de los caciques, de los caudillos del PJ en el conurbano, podemos decir. La cuestión del boleto universitario, bueno, el boleto está a 1.90, el viaje 1.10 el mínimo, 1.90 el máximo. A los estudiantes se les complica un montonazo poder pagar ese boleto, así que necesitamos un boleto universitario. Y el comedor, que la cuestión del comedor es que hay alrededor de 1.200 tickets por semana y somos 90.000 estudiantes. Se hacen colas para adquirir estos tickets a partir de las 7 de la mañana, cada 15 días. Y hay mucha gente que se queda fuera, así que la idea es que haya más comedores y además que se pueda implementar el comedor turno noche, porque los estudiantes también comemos de noche. Así que bueno, y después quería comentar un poquito la perspectiva de lo que se viene el año, de lo que se viene en este segundo cuatrimestre que queda y el año que viene.
Tenemos unas entrevistas que estuvimos haciendo. ¿Quiere que pasemos alguna? ¿Hacés algún comentario, Ramiro?
Bueno.
Y después nos cuentas las perspectivas.
Dale.
Bueno, esta es gente de la CEPA. Entrevista a gente de la CEPA.
Perfecto.
Hola, soy Federico Agostino de la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista de la UNITE de Humanidades. Bueno, ¿cómo caracterizan ustedes de la CEPA este congreso de FULP? Nosotros a este congreso de FULP desde la CEPA lo caracterizamos principalmente como una instancia de los estudiantes para poder discutir cómo nuestra herramienta gremial se pone a la cabeza la lucha para organizarnos, para resolver todas las necesidades que se nos presentan como estudiantes. Ante esto, creemos que lamentablemente este congreso en particular no ha estado a la altura de las circunstancias en torno a la difusión. Yo creo que la mayoría de los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata no conoce este congreso y a su vez, partiendo de un balance de todo el año de conducción del actual frente, que nos deja un sabor agridulce, porque cuando la política del gobierno es profundizar en la descarga de la crisis sobre la mayoría del pueblo y en particular sobre los estudiantes, la FULP no ha estado a la cabeza de la lucha en muchos problemas, por ejemplo medicina, por ejemplo exactas, por ejemplo naturales, y entendemos que de esta manera no ayuda a que los estudiantes nos podamos organizar para enfrentar la política de este gobierno.
¿Y cuál es su propuesta como corriente en este congreso de FULP?
Nosotros como corriente vinimos a este congreso a poder discutir las necesidades que tenemos los estudiantes, a poder discutir que ante la actual crisis el principal responsable es cargarla sobre el pueblo y el gobierno de los Kirchner, y que ante eso tenemos que salir a la lucha. Por eso venimos principalmente a este congreso a garantizar que se pueda conseguir un plan de lucha en el que se vean reflejadas las diferentes necesidades estudiantiles, ya sea lo de bienestar estudiantil como lo de boletos, albergues, comedores, o cosas propias de cada facultad como banda horaria en humanidades, el tema del ingreso en medicina, bueno, cada facultad tiene su particularidad.
Hace unos minutos se retiró la franja morada del congreso y no va a participar de este congreso, ni sus congresales van a votar. ¿Cómo entienden ustedes este hecho?
Entendemos, bueno, que ellos sabrán por qué lo hacen, ¿no? Pero entiendo que la franja ha visto que no ha podido llegar a la fuerza necesaria como para disputar la conducción de la federación. Incluso creo que de las charlas que hemos tenido mango mucho debate acerca de cómo está funcionando actualmente la federación, en la que por una de las cosas que se discutió mucho en las comisiones no ha habido mesas representativas, que es representativa de cada centro estudiante, en la que la fuerza que conducen los centros estudiantes pueden expresar las necesidades que hay en cada facultad. Eso lamentablemente en esta federación, en este año, no ha habido mucha mesa representativa, y creo que uno también de los argumentos por los cuales la franja ha decidido retirarse del congreso.
Hoy hablaste de que este congreso de federación había sido poco difundido. ¿Cuál fue la labor de la CEPA en lo largo del año para difundir este congreso?
Digamos, el congreso nosotros se discutió en la última representativa, una de la primera representativa del año de la federación, en la que nosotros propusimos, como muchas de las facultades recién estaba el comienzo de las clases, poder postergar unas semanas el congreso, ante lo cual en esa misma representativa no se logró decidir por votos por centro de estudiantes, sino que la actual conducción ya tenía masticado de qué iba a ser esta fecha. Nosotros ante esta situación, en muchos de los cursos que hemos pasado hemos tirado la invitación, pero entendemos que no llegamos tampoco a la gran mayoría, también una parte de crítica, pero entendiendo que la responsabilidad principal de convocar a esta federación era de la actual conducción, y que incluso ante el pedido y el reclamo de poder suspender para llegar a la mayoría, no hicieron lugar.
RAP, colectivo
de colectivos.
Recién estábamos escuchando una entrevista que hicimos con un integrante de CEPA en lo que fue el congreso de la FULP, y estamos con Ramiro, nuestro columnista de política y movimiento universitario. Ramiro, bueno, que en base a toda esta polémica con Franja Morada, que no fue lo suficientemente anunciada.
Claro, sí, me quedaron bastantes pelotas picando como para repreguntarle al compañero de la CEPA. Por un lado, la cuestión de que durante el primer cuatrimestre ellos estuvieron marchando con la Franja Morada, siendo 50 personas, intentando correr 748 frente al rectorado, intentando marchar junto con la Franja Morada. No se puede conseguir absolutamente nada, pues sabemos que la Franja Morada es la derecha de la universidad hoy en día, así como en los 70, en los 80 significaba el progresismo, hoy es la derecha de la universidad, es el rector Aspiazu, que es radical, y son los que, como comentaba hace un ratito, no implementan el boleto universitario. El comedor lo tienen a mínimas, por decirlo de algún modo, y el albergue, bueno, lo van a hacer como con Pereira. Eso es, perdón, mejor dicho, la Franja Morada, y con ellos la CEPA quiere intentar conseguir estas cuestiones para los estudiantes. Después la cuestión del vaciamiento que hay en la Federación Universitaria de La Plata, eso es algo que sucede ya desde los 80, digamos, después de lo que ha sido la dictadura, que ha impuesto el no te metas y el no participes en política. Todos los que son los organismos políticos, digamos, en la universidad han estado devastados, sobre todo después de la dictadura, sobre todo con las conducciones nuevamente de la Franja Morada en los 90, que han, no solo en la Federación, sino en los centros de estudiantes, que han intentado que los centros de estudiantes sean algo así como shoppings, en vez de ser órganos de lucha, que sean como shopping, que solamente al centro de estudiantes uno va a buscar en qué aula se cursa tal materia, digamos, pero no son centros que luchen, por decirlo de algún modo, sino que negocian con las autoridades. Bueno, algo importante para continuar es lo que se viene en esta segunda parte del cuatrimestre y el año que viene, que es donde, digamos, va a ser la cancha donde se verán los pingos en cuanto al movimiento estudiantil. En octubre, como ya había comentado, se vienen las elecciones de graduados, también vienen las de docentes, y la primera semana de noviembre las elecciones de estudiantes, de centro de estudiantes y de claustro. Ahí se van a votar qué representantes de los claustros, recuerdo, son los docentes, los graduados, los no docentes y los estudiantes, qué claustros, van a ir al consejo directivo en cada facultad, que el consejo directivo es supuestamente el cogobierno que maneja la facultad, y los representantes al consejo superior, digamos, que es el cogobierno que supuestamente maneja la universidad. Finalmente, personalmente creo que la facultad la lidera el decano y la universidad la lidera el rector, digamos, no se pueden tomar muchas decisiones importantes en los consejos. Además, el año que viene va a haber elección de todos los decanos de la facultad, los 17 decanos, y va a haber elección de rector. Para elegir rector hay que hacer una asamblea universitaria. Hoy comentaba que el programa del Frente Primero de Mayo tiene como primera instancia la independencia de los decanos y el rector, porque se cree que en cualquier facultad donde se vote un decano es porque se está votando porque hay negociaciones entre el decano y tal agrupación, tal centro de estudiantes, para conseguir alguna mejora, digamos, por así decirlo, limpiamente. Creemos que todos los decanos de la facultad y el rector de la universidad son los que implementan lo que ya dije hoy, son los que implementan que los posgrados se mantengan pagos y que realmente la clase trabajadora, por decir, los pobres no pueden entrar a la universidad. Vos, pero no sé, para estudiar odontología, por ejemplo, para hacer el curso de ingreso de odontología necesitas un montonazo de plata para los materiales que no te la da la facultad. Y bueno, eso sucede con todas las facultades.
¿Considerás, Ramiro, que los consejos de las facultades no tienen mucha injerencia en la toma de decisiones?
Los consejos directivos no tienen mucha injerencia, por un lado, por este vaciamiento político que hay tanto en la Federación, en los centros de estudiantes, también está en lo que son los graduados. Lo podíamos ver con la entrevista que hacía, no sé si era el jueves pasado o el anterior, con un abogado que se presentaba a graduados, que también decía que estaba vacío, digamos, la cuestión de los graduados. Es la gestión de cada facultad. Negocia con la gestión de la universidad y los consejos directivos están completamente llenos de compañeros de la misma gestión, por así decirlo. Finalmente son los decanos los que toman las decisiones, o los que le dicen a sus graduados o a sus docentes o a sus representantes estudiantiles que votar y que no, digamos. Con respecto a la elección de rector, sabemos que, bueno, Gustavo Aspiazu ahora fue reelegido en el 2007 en la localidad de 25 de Mayo. Esto fue por la lucha por la democratización que impulsó el movimiento estudiantil, la democratización del consejo directivo de la universidad en general. En el marco de esta lucha, el rector Aspiazu se tuvo que ir a reelegir, a hacer la asamblea universitaria a la localidad de 25 de Mayo, en el colegio Inchausti, llevando un operativo de 200 policías para poder asumirse. Bueno, el año que viene va a haber elección y hay un rumor que parece que Fernando Tauber, el actual secretario general, que también forma parte del radicalismo, parece que él va a ser el que asuma, el que se postule como rector. Y también se van a elegir dos vicepresidentes. Antes era un solo vicepresidente, pero con la reforma de estatuto que se realizó en el 2007, una reforma de estatutos, a mi entender, bastante regresiva para el movimiento estudiantil, en la cual estaría bueno que me explaya en alguna otra columna.
Algún jueves vamos a hablar de eso también, vamos apuntando temas.
Ajá, tengo que ir anotando. Bueno, pareciera que estos dos vicepresidentes, uno va a ser Raúl Perdomo, que ya es hoy el actual vicepresidente, y otro rumor que tengo acá es que el otro vicepresidente puede llegar a ser Alejandro Verano, el decano actual de la Facultad de Periodismo. Así que, bueno, para resumir, se realizó el congreso. En el congreso había, con respecto a esto del vaciamiento, había alrededor de 200 estudiantes, la mayoría, digamos, organizados en diferentes fuerzas políticas, muy pocos estudiantes independientes. Esto es así, como vengo diciendo, en los últimos congresos que se vienen haciendo. Somos 90.000 los estudiantes en la universidad, o sea, estaría bueno que seamos muchos más. Es como una crítica que tenemos que hacer todos en general, todos los estudiantes organizados. Bueno, lo ganó el Frente Primero de Mayo, con un programa que, bueno, que independencia de los decanos y el rector. Así que, bueno, esto está bueno para ver, para que se acuerden todos el año que viene, cuando haya votaciones de decano y votaciones de rector, elecciones, mejor dicho, cuáles son los consejeros estudiantiles que votan a favor o no de aquellos. Así que, para cerrar, eso nomás.
Bueno, volvemos con vos dentro de un rato, entonces.
Volvemos en un ratito, sí.
Gracias,
sí.
Ramiro.